UDT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. La propuesta que tenemos para el día de hoy es sobre la gestión de los recursos humanos de este mes de julio del año 2022. Para tal tema vamos a abordar en el día de hoy la transformación digital en las empresas, cómo se redefine y se valida los propósitos, cómo se transforman los equipos de trabajo y qué competencias deben tener las personas en la era digital. Para eso vamos a dialogar con el consultor digital Alfredo Vela Zancada, desde Valladolid, España. ¿Cómo te va, Alfredo? Muy bienvenido al Observatorio del Trabajo en esta oportunidad en vivo y en directo.
Muy buenas, Juan Domingo. Pues me va bien, un poco tarde ya aquí en España y tenemos una ola de calor terrible.
Sí, pasa. Y aquí frío. Entre el calor de España y el frío de Buenos Aires, el calor de Valladolid, precisamente, sí. Vamos a intentar reflexionar sobre estos grandes temas que presentamos, ¿no? Sobre cómo liderar la transformación digital en estos tiempos, ¿no es así, Alfredo?
Sí, la verdad es que además parece que vienen tiempos difíciles. Hay un par de problemas en el horizonte. Bueno, uno que ya existe, que es la escasez de talento, no solo digital. Hay una escasez de talento tremenda y es un problema que tenemos que afrontar para la transformación digital. Y el otro, que parece que viene una crisis económica galopante. Entonces, bueno, pues son dos problemas que debemos de afrontar con respecto a la transformación digital, que como vimos en pandemia, cuando nos encerraron a todos en nuestras casas, habíamos hablado mucho más de transformación digital de lo que habíamos hecho. Cosas tan sencillas como vete a tu casa a trabajar, bueno, pues se convirtieron en una odisea porque realmente hablábamos más de lo que hacíamos.
Te propongo, para que podamos dialogar en la entrevista del día, en primer lugar tenemos al doctor Bernardo Klisberg, que desde Nueva York nos hace llegar una reflexión sobre temas de responsabilidad social empresarial. Francisco García Cabello desde Madrid, un compatriota tuyo, quien lidera hace casi 20 años uno de los programas de recursos humanos con más prestigio de habla hispana. Y tenemos las noticias y luego sí, vamos a dialogar en profundidad sobre estos grandes temas. Así que si estás de acuerdo, primero nos vamos a Nueva York.
Pues buen viaje a Nueva York y nos vemos en un rato.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Sí, mi querido amigo Juan Domingo Palermo, llevas adelante con tanta calidad y fuerza este imponente programa que nos conecta a todos. Es hora de plantearse los temas morales. El Papa Francisco lo pide cada rato y dice, si seguimos en medio de la amoralidad, la inmoralidad, la no discusión para nada de los temas morales, la humanidad no tiene rumbo. Es hora de plantearse los temas morales. ¿Y cómo no plantearse cuando se habla de moralidad a las empresas, que son pilar del sistema económico, que son fundamentales para la generación del trabajo, en tantas cosas importantes? La moralidad, ¿las empresas tienen moralidad? Sí, claro que tienen moralidad. Pueden hacer un balance, junto al balance económico, financiero, pueden hacer el balance ambiental. Si el balance ambiental les da mal, que son inmorales con el medio ambiente, no hay cuenta que darle. Y pueden hacer un balance social, si son morales o inmorales en lo social. Y más allá, diría yo, un concepto klisbergiano, vengo llevándolo de muchos años, un balance de si están contribuyendo realmente a un mundo más ético. Voy a señalar dos tipos de empresas. Empresas, trabajo siempre sobre hechos concretos. Voy a señalar dos empresas inmorales totalmente. Y voy a señalar dos empresas morales. Porque no es una característica de todas las empresas, ni lo uno ni lo otro. Las empresas inmorales. Hay un conjunto de empresas que están centradas en la depredación sistemática del Amazonas, que hacen todo lo posible para depredar el Amazonas y apoderarse básicamente de las selvas tropicales más importantes del mundo, destruyéndolas y suplantándolas por tierras que puedan dedicar fundamentalmente al cultivo de la soya, muy apreciada en los mercados internacionales en sus precios, y a el ganado, a explotaciones ganaderas. Y entonces están llevando adelante en forma día tras día la quemazón en gran escala de los bosques y de las selvas tropicales. Están diciendo, no, en nuestra moralidad no entra ningún respeto a la naturaleza, entra la moral del lucro en primer tal. Y sabe, mi querido amigo, están pasando cosas curiosas. Como hay perspectiva de que Bolsonaro tenga que dejar el poder, porque hasta ahora todas las encuestas le dan en contra furiosamente, digamos, con una diferencia muy grande respecto a Lula, entonces se ha multiplicado la depredación del Amazonas, porque temen que si viene un presidente que tenga en cuenta lo que el pueblo quiere la protección del Amazonas, el pulmón del Brasil y del género humano, le va a haber regulaciones, y las regulaciones que hay además se van a cumplir, no como ahora que las empresas salvajes pueden hacer lo que quieran, que la minería salvaje puede hacer lo que quiera. Y entonces se ha multiplicado el número de incendios en el Amazonas y el número de depredaciones de toda índole. ¿Qué nombre se le puede dar a empresas organizadas como empresas, pero que se dedican a dejar a la humanidad? El Amazonas es uno de los principales absorbedores de dióxido de carbono, es el gran purificador de la atmósfera, es puro oxígeno, es el fomentador de las lluvias, tiene a su interior infinitos alimentos y recetas medicinales. ¿Qué nombre se le puede dar a empresas que hacen eso y que además matan en el camino? Porque donde encuentran líderes indígenas que los enfrentan, vean ustedes el asesinato, no se sabe quién lo hizo, pero es muy significativo, está en el mundo entero, de un periodista de primera línea de Gran Bretaña, acompañado de un gran naturista brasilero que fueron encontrados asesinados en medio del Amazonas, ¿no? Hace pocos días atrás. Segundas empresas depredadoras que quiero mencionar. Mataron a 22 chicos los otros días, ¿verdad? En el Gualte, esa humilde localidad. A todos los chicos, el loco que los mató quería exterminar a todos los chicos del preescolar y de la primaria. Y logró matar una cantidad. Cada chico es un mundo en sí mismo. ¿Y saben qué hicieron las empresas que venden los fusiles que ahora se popularizaron? Porque ya son varios asesinatos masivos. Para darles una idea comparativa y que puedan saber lo que es esto, en Japón hubo el año pasado un asesinato de este tipo. Este año otro, que es el que se termina de cometer, ¿no? Contra el ex premier japonés. En Estados Unidos son 30.000, y fueron posibles porque las empresas que fabrican estas ametralladoras de último modelo las propagandizan y las venden sin ningún tipo de restricción, ni autorrestricción, ni restricción de ninguna índole. Las ponen en las manos virtualmente de los asesinos en serie, de los neonazis, de los white supremacists, como todos estos asesinos de niños, etc. Y están propiciando el crimen. Y no adoptan, deberían adoptar una moralidad básica. No podemos vender armas de guerra, porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Con una pistola se puede matar una cantidad muy limitada de gente, ¿no? Porque enseguida vendría la policía, etc. Pero con una ametralladora, último modelo, de la que están usando los rusos para exterminar población civil en Ucrania, se puede matar en una escala muchísimo mayor. Entonces debería haber una autocensura elemental. Hacen una actividad infernal. Todo lo contrario, al día siguiente del crimen de Ugalde aumentaron el marketing, porque dijeron es nuestra oportunidad para vender más ametralladoras de este tipo. Porque la gente va a querer armarse para defenderse, la gente va a querer armarse por todo la ultraderecha que anda pululando y buscando armas muy ofensivas para atacar a las personas. ¿Y cómo se puede llamar a una empresa así? Inmoral totalmente. Y quiero terminar con una moral, iba a mencionar varias, pero una moral, el Valle de Mondragón. El Valle de Mondragón en España es el mayor valle cooperativo del mundo entero. Es el lugar donde hay más cooperativas del mundo entero. Y produce por miles de millones de dólares bajo formas cooperativas, como tú decías anteriormente, trabajo de calidad, trabajo con condiciones de salud total, de protección en salud, trabajo que no reemplace a la gente, sino que estimule la posibilidad de educarse, de progresar, de Y todo eso la convirtió en el primer complejo cooperativo del mundo entero. Pero no es por casualidad, sino por la Mondragón, para sus 80 y pico de empresas, la moral es fundamental. Y seguían por la moral empresarial más refinada, digamos, para llevar adelante su trabajo. Entonces puede haber empresas inmorales totalmente, como los depredadores del Amazonas y los vendedores de armas que además financian la asociación del rifle para que políticamente influya en Estados Unidos e impida cualquier restricción a la venta de armas, etcétera, financian todo eso, etcétera. O puede haber empresas morales como Mondragón. Nosotros tenemos que presionar todos para que todas las empresas sigan modelos como los de Mondragón, hay otros, y para que realmente llamen a cuenta a las empresas que destruyen las zonas o venden armas para regalar en los cumpleaños, el último grito del marketing de las industrias de las armas es vendérselas a los niños en los cumpleaños. Entonces, regalar ametralladoras o pistolas o revólveres cargados a niños.
Una locura. Siguiendo el espíritu de las empresas del Valle de Mondragón, ¿qué buena noticia tiene para el día de hoy? Y nos gustaría que, como siempre, finalice esta sección, Crisberg, con una reflexión espiritual.
Se está desarrollando un drama que el Papa menciona siempre en su discurso, el drama de las migraciones masivas. Y el Papa ha prestado, el Papa Francisco, que debería ser de la persona más escuchada del planeta, porque solo dice la verdad y llama, nos reta con sus objetos éticos, está especialmente atento siempre a los inmigrantes que se van del norte de África, del norte de Asia, en las barcazas tripuladas por muchas más personas que las que caben en las barcazas y manejadas por coyotes. Especulan con eso, les cobran por adelantado y con frecuencia los dejan a la deriva si se acerca un guardacosta o si ven algún peligro, los dejan a la deriva, se escapan y esas barcazas corren peligro de muerte. Y ahí está lleno el Mediterráneo, como lo dijo el Papa al Parlamento Europeo. Ustedes están creando un gran cementerio en el fondo del Mediterráneo de niños y de mujeres. Pero hay también quienes cuidan de ellos, ¿eh? Y esa es la buena noticia. Estos días varias barcazas importantes cargadas de gente que huía de Túnez, de Argelia, y que trataba de tocar algún puerto italiano para poder pasar a Europa, etcétera, estaban zozobrando. Y allí estaban los barquitos, que son cooperativas, de los salvadores que acuden, que están rastreando el mar permanentemente, el Mediterráneo, para encontrar barcazas en peligro y remolcarlas o salvarlas o pasar su gente a esta flota de barquitos, una flota jugándose la vida y jugándose enfrentar las leyes y demás, porque y lo van a buscar. No es que se les presenta en el camino, lo van a buscar de lugar. ¿Qué grado de moralidad? Mi reflexión espiritual. El mundo le faltan estadistas, le falta gente que piense en la moral y que tenga la sabiduría de crear sociedades morales. Quiero mencionar la importancia que la Biblia le da a esto. Hay un pasaje célebre de la Biblia, alguna vez mencionamos, pero la gente no lo conoce. Uno de los reyes más grandes que hubo en la antigüedad es Salomón. Y Salomón era ante todo sabiduría. Y la Biblia cuenta que Dios se le apareció en un sueño cuando lo iban a coronar al día siguiente y le preguntó: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué don quieres que te dé? ¿Te van a coronar mañana? qué don quieres que te dé como rey de pueblo muy numeroso? Y Salomón le dijo en el sueño: quiero que me des sabiduría para poder dirigir sabiamente a mi pueblo. Y entonces Dios le contestó: ¿por qué has pedido solo sabiduría y no has pedido gloria, ni conquistar países, ni grandes imperios, ni grandes riquezas? Te voy a dar sabiduría como a nadie, y te voy a dar todo lo demás también, pero te voy a dar sobre todo sabiduría. Y Salomón escribió los Proverbios y nos legó parte de la Biblia, y fue el que, cuando llegaron las dos madres por el niño disputándoselo, encontró la solución que inspiró a Francisco y a todo el género humano. Una madre decía: es mi hijo, y la otra madre decía: es mi hijo. Y Salomón entonces dijo: pártalo en dos y llévese la mitad cada uno. Entonces una de las madres dijo: no acepto que se parta a mi hijo, que se lo lleve la otra. La sabiduría de los estadistas.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Muy buenas tardes desde aquí, desde España. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Radio Cultura. Hoy, querido Juan Domingo, me apetecía muchísimo compartir con todos vosotros la gran celebración de la sexta gala de recursos humanos, un acto en el que más de 150 líderes de recursos humanos se reunieron para reconocer a los profesionales del sector por su aportación personal en el mundo de los recursos humanos, un acto convocado por DCH, por WTC y por el Foro de Recursos Humanos en este caso. Un apunte: Gran Hotel Villamagna de Madrid, presencia internacional, la comunicación y los recursos humanos más juntos que nunca, y especialmente la presencia de destacados líderes del mundo de los recursos humanos en un acto patrocinado por Indeed, por Workday, con la colaboración de Heydrit, con Performance y también Ackerman presente en el acto. Un acto que, si destaca por algo, es por las distinciones. Enhorabuena a KPMG, enhorabuena a todo el equipo de KPMG por este premio al desarrollo del Employer Branding. También muy importante el premio Grupo Factum a la trayectoria directiva de recursos humanos con el equipo del Banco Sabadell. Premio Foro Recursos Humanos al mejor comunicador, Alicia Zamora de Mediaset, y premio Digitalización de la Función de Recursos Humanos, Adolfo Pellicer, Country Manager de WorldAid, bueno, que fue el que lo entregó al grupo Generali, Alberto Ogando. También enhorabuena al premio al Trayectoria del Talento, que entregó Bruno Geraldés, a María Esther Clemente Cejudo, responsable de HSK Iberia en Endesa. Y por último, también el premio al Desarrollo del Bienestar en la Organización, Elizabeth Guitar, directora de Internacional en Merck de Healthcare y responsable también del mercado en China. A todos ellos, con más de 150 asistentes, les damos la enhorabuena y la aceptación en el mercado de este punto de encuentro. Y hoy, precisamente, se celebra la segunda jornada, empezó ayer, de la Escuela de Verano, que quiero destacar un lema: hacia una nueva forma de pensar, de sentir y de liderar. Ese es el origen de esta Escuela de Verano, que, dirigida por Alfonso Jiménez, por Tomás Pereda, nos va a hablar de este tema en un momento híbrido, con presencialidad, a través de la Universidad de Nebrija, Antonio de Nebrija, que cumple 500 años, 11, 12 y 13. Pueden ustedes consultar en www.fororecursoshumanos.com y registrarse de forma virtual a esta escuela de verano del Foro de Recursos Humanos. El talento, el gran reto estratégico, como la nueva dirección, o cómo la nueva dirección también cuenta con la perspectiva humanística. Vamos a hablar de comunicación y talento ante el nuevo contexto laboral, y también nos vamos a hacer una pregunta: ¿necesitamos reformular la propuesta de valor para el talento? Importantes empresas como Línea Directa Aseguradora, va a estar también responsables de Iguay, que patrocinan el encuentro, Emilio Cortés desde Volutio, Concepción Lahuela desde Correos, sesiones de tarde con Javier Ruiz Azcárate, Antonio Peñalver y Cristín Luz, para hablar de bienestar, con la apertura del rector y los CEOs de La Viuda y de Unilab Spain, que van a estar presentes junto a todo el equipo de Iguay en esta escuela de verano. Comentaremos en próximas semanas los resultados, pero insisto, la pueden seguir a través de www.fororecursoshumanos.com, registrarse allá donde estén en cualquier momento de las 3 días de esta escuela, que pone, amigos y aminas, el broche final a un gran semestre del Foro de Recursos Humanos en España, para global, para el mundo, desde la comunicación y desde el mundo de los recursos humanos, donde seguimos conectados, especialmente con Latinoamérica, con Argentina y con Radio Cultura. A esta hora, desde España, muy buenas noches.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
La semana laboral de 4 días comienza a ser realidad en América Latina. Rico, la multinacional japonesa de soluciones tecnológicas, anunció la expansión de un proyecto piloto para que sus trabajadores en la región de América Latina trabajen 4 días a la semana sin que aumenten las horas de la jornada diaria y con el mismo salario. De este modo, Rico se suma a varias compañías multinacionales que han obtenido resultados positivos en producción, innovación y bienestar del capital humano. Para realizar este piloto, la compañía se ha venido preparando desde hace varios años desarrollando canales especiales. Lorna Hernández, vicepresidenta de Recursos Humanos de Rico Latinoamérica, aseguró que estamos muy orgullosos de ser la primera región en el mundo donde Rico tiene presencia en habilitar el concepto de 4 días laborales, siguiendo nuestra visión de realización a través del trabajo. El propósito de Rico para el centenario de su fundación en el año 2036 es precisamente esta denominada realización a través del trabajo. Este concepto impulsa varias acciones enfocadas al bienestar de sus colaboradores como factor principal para ayudar a crear una mejor sociedad a través del sentido de realización en su día a día. Esto significa proveer e impulsar el uso de tecnología y servicios digitales para que puedan ser productivos y a la vez creativos, apostar por nuevos estilos de trabajo que personalicen la experiencia y la realización del colaborador con la empresa para tener mejor balance entre la vida personal y profesional. Debaten proyecto para que las empresas participen de ganancias a trabajadores. El proyecto fue presentado por el senador del Frente de Todos, Mariano Recalde, y modifica el artículo 223 bis de la Ley 20.744 del régimen de contrato de trabajo. Por dicho artículo, las empresas están autorizadas al pago de sumas no remunerativas y les permite, cuando tengan dificultades económicas, compartir la carga del riesgo empresario con sus trabajadores. La modificación propone que los trabajadores que fueron afectados por dicha situación sean participados de las ganancias de la empresa cuando ésta se recupere y que sea con un porcentaje mayor para quienes fueron licenciados. El autor del proyecto subrayó que no se planea derogar el artículo 223 bis, sino agregarle un requisito para hacerlo más justo. Si durante la pandemia se homologaron miles de acuerdos de reducción salarial, dijo, y además el Estado colaboró, no está mal ni es injusto que cuando las cosas van bien, si la cosa mejora y la empresa mejora, aquella que aprovechó el artículo 223 bis tenga como requisito, si tienen ganancias, que las comparta en parte con los trabajadores. ¿El trabajo asíncrono es el futuro? La pandemia impuso el trabajo remoto durante el confinamiento, pero la revolución laboral aún no concluyó. Si bien las personas y las empresas, dicen las encuestas, prefieren teletrabajar de manera parcial, aún subsisten desventajas de la antigua modalidad, como por ejemplo la rigidez horaria. Se impone una rutina rígida que replica las condiciones laborales de la oficina en el hogar, o la conexión digital constante y la difícil conciliación entre el trabajo y el hogar. Entonces, ¿cuál es la solución? La clave podría ser adoptar una modalidad de trabajo asíncrono, como propone un artículo elaborado por el equipo de Therapy Chat, liderado por Aida Rubio, cuyo link dejaremos en nuestro portal. El trabajo asíncrono consiste en que cada persona está en libertad de trabajar desde donde quiera y en el momento del día que quiera. Para el trabajador, la ventaja es mayor flexibilidad y mejor conciliación familiar y personal. Y se deja de lado el presentismo laboral porque se valorará en cambio el verdadero desempeño. Para el empleador, un trabajador feliz y en armonía tendría mayor productividad, mayor concentración. Además, la comunicación sería más eficaz, ya que el empleado accederá a ella en el momento indicado para visualizar, escuchar y leer la información pertinente. Además, dado que cada empleado no estará sujeto al mismo horario laboral, la información debería quedar registrada en su totalidad y a disposición de todos los integrantes del equipo. Y esto, además de democratizar el acceso a la información, fomentaría el desarrollo de habilidades tales como la autonomía, confianza y seguridad en los empleados. Son muchos los beneficios y tal vez esta metodología de trabajo parezca demasiado buena para ser verdad. Pero lo mismo se pensaba hace 30 años del teletrabajo, ¿no le parece?
Muchísimas gracias, Jorge Potente. Quisiéramos agregar algunas noticias que pueden ser de valor para nuestros seguidores. El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires presenta para estas vacaciones de invierno más de 650 actividades para la familia. Se esperan 150.000 turistas nacionales e internacionales entre los meses de julio y agosto. Pueden enviar un WhatsApp al 11 50 50 01 47 con la palabra turismo. Ahí pueden recibir todas las ofertas turísticas y actividades que habrá. Si no, ingresar a www.turismo.buenosaires.gob.ar. También existen emprendedores como el caso de la sommelier Victoria Acosta, que acompañan estas actividades para de la Ciudad de Buenos Aires, que recibe a los turistas en Recoleta, aquí cerca de nuestra radio, en la calle Juncal 1267, con actividades creativas a partir de Sello Austral. Pueden ingresar a Instagram @sellioaustral. Es Vinoteca y Wine Bar en Juncal 1267, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, donde hay actividades como vino en la vereda, cata a ciegas y también la participación de una tarotista. También le queremos informar que Amazon, ya pueden ingresar a www.amazon.es, ya lanzó el nuevo libro del doctor Bernardo Klicksberg, que lo pueden conseguir online en forma digital y en forma física. El libro se llama Retos Éticos de la Pospandemia, el papel clave de la responsabilidad social empresarial. Así que con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y escuchamos a Bien Argentino y luego la entrevista del día.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Este programa es sobre gestión de recursos humanos de este mes de julio del 2022, donde vamos a abordar cómo liderar las organizaciones en la era digital. Para eso nos fuimos a Valladolid, España, a dialogar con el consultor digital Alfredo Vela Zancada. Alfredo es técnico en gestión informática, es consultor y formador en temas digital, medios sociales, turismo, eventos digitales, orientación laboral y de marca personal. Cuenta con una destacada presencia en medios sociales, que ya le vamos a dar sus links, donde se destacan perfiles como Pinterest, Twitter, LinkedIn, y es autor de dos libros que ya les recomiendo que y les vamos a dar para que ustedes puedan consultar ese libro. El libro de Twitter es un libro muy importante, y cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas, ambos ya en la segunda edición, incluido él, Alfredo Vela Zancada, entre los 100 mejores influencers en los años 2020 y 2021, ¿por quién? Por la revista Forbes. Él es top 10 dentro de la categoría empresa. Muchas gracias, Alfredo, por sumarte aquí nuevamente a este diálogo que nos anticipabas, ¿no? ¿Cómo abordar esa definición de transformación digital o consolidación de esos propósitos y hablar en estas tres dimensiones? Cómo digitalizar a la compañía, cómo subir al proceso digital a los equipos de trabajo y cuáles son las competencias centrales que deben tener las personas, los talentos de esas empresas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, Juan Domingo.
Bueno, primera pregunta, ¿no? Transformación digital. Cuéntanos desde tu perspectiva, desde tu experiencia y desde tus trabajos empíricos, ¿qué debe hacer una empresa a la hora de abordar la transformación digital?
Bueno, antes quería comentar un par de cosas que he estado escuchando en las noticias y en las personas que han intervenido, porque, digamos, han tocado cosas que he estado leyendo yo hace muy poco. Por ejemplo, lo de Rico con el tema de la jornada de cuatro días. Yo os puedo decir que Telefónica España ha hecho un referéndum en sus trabajadores y han votado todos que no. Pero había una pequeña diferencia con lo que ofrecía Rico. Aquí sí se reducía el sueldo proporcionalmente.
Ah, mira.
Entonces han votado todos, pero todos por unanimidad que no. Y con respecto también al tema del smart working, que no se llamaba así en la reflexión que hacía el compañero del Foro de Recursos Humanos, yo creo que si se puede, es bueno que cada persona trabaje en el horario donde más rinda. Yo os puedo decir que mi experiencia personal es, yo, las horas donde más rindo son de 5:30 a 8:30 de la mañana. Digamos, casi que haría la jornada completa si tuviera que ir a la oficina en las horas. Se trabaja mucho mejor, se rinde mucho mejor, se es mucho más productivo y evidentemente siempre que se pueda prestar el servicio a la hora que sea. Con respecto a la pregunta que me hacías en el tema de transformación digital, mi experiencia es que se cometen algunos errores en el proceso de transformación. El primero es poner la tecnología como fin, ¿no? La tecnología simplemente es un medio que debemos de aprovechar para conseguir el fin, que es aumentar la productividad de la empresa, sacar nuevos productos al mercado, mejorar los procesos de relación de los recursos humanos, toda la parte de la fabricación, dependiendo del tipo de empresa que sea. Y muchas veces se plantea desde este punto de vista: tengo esta tecnología, a ver qué puedo hacer con ella. No es totalmente erróneo. Es decir, ¿qué quiero mejorar? ¿Qué objetivos quiero conseguir? Objetivos a corto, medio y largo plazo. Bueno, pues quiero conseguir este objetivo, este objetivo, este objetivo, y tengo que buscar qué tecnologías me van a ayudar en ese camino, no al revés. Luego también he observado un error, digamos, grave, y es que el líder del proceso de transformación digital en las organizaciones debiera de ser el CEO, aunque a veces se pone a tirar del carro de la transformación, bueno, pues algún directivo. Y mis conclusiones son que si el CEO o el directivo que lidera el proceso es analógico, no es digital, es imposible conseguirlo. Claro. O sea, es decir, la mentalidad es tan diferente, la forma de pensar es tan diferente, que es imposible conseguirlo. También veo otro error que se comete, y es que en los procesos de transformación digital se generan muchos datos. Todo el tema digital, bueno, pues solo hay que recoger los datos, almacenarlos, procesarlos y demás, pero se hace muy poco con esos datos. Yo creo que habría que hacer muchísimo más énfasis en analizar los datos y ver qué decisiones podemos tomar en función de esos datos, porque muchas veces los datos simplemente se almacenan, pero no se hacen nada con ellos. Como comentaba al principio del programa, en los procesos de transformación, bueno, pues habíamos hablado más de lo que habíamos hecho. La pandemia nos demostró que nos tuvimos que ir todos para casa, ponernos a teletrabajar con los medios que teníamos, con los conocimientos que teníamos, y que, bueno, a pesar de eso ha ido relativamente bien, pero no habíamos planificado cosas que esto podía pasar. Planificar una pandemia es complicado, pero sí planificar que por el motivo se incendia una fábrica, lo que sea, que la gente se tenga que ir a trabajar a casa, ¿no? Y yo creo que en el proceso de transformación digital se cometen básicamente esos errores.
¿Cómo aprovechar a los equipos de trabajo, ¿no? Estuve trabajando con un equipo que estaban trabajando en un proceso de innovación, y bueno, ellos trabajaban con temas que son clásicos, como la estrategia y la táctica, ya sea para redefinir el propósito, lanzar un producto. ¿Qué nos podés contar vos a la hora de que, cuando abordás estos talleres con una unidad de negocio, con un equipo de trabajo, con una pyme o con una gran corporación? ¿Cómo se suele trabajar? ¿Se suele trabajar redefiniendo y pensando con maneras creativas la estrategia y la táctica?
Esa es la teoría. El papel, como dicen, lo aguanta todo, pero no siempre es así.
Okay.
Es decir, hay que solventar algunos problemas previos. Por ejemplo, hay que igualar, digamos, en conocimientos, en herramientas y demás, a los diferentes miembros de los equipos.
Muy bien.
Claro, no puedes llevar a un equipo a una formación, a una mentoría, a un coaching o a lo que queráis. No le puedes llevar si los puntos de partida son muy dispares. Claro. Y en general en las empresas lo son. Ahora, por ejemplo, estamos asistiendo a un problema también serio, que es, digamos, personas mayores, personas jóvenes dentro de la organización. No se está sabiendo juntar a las personas y, digamos, aprovechar lo bueno que tienen las personas mayores y aprovechar lo bueno que tienen las personas jóvenes, ¿no? Y es un problema. De hecho, no sé si en Argentina ocurre así, pero en España, digamos, las personas de más de 50 y pocos años, si pierden su trabajo, o montan ellos una empresa, o lo tienen complicadísimo, lo tienen complicadísimo. Sin embargo, bueno, si se hace bien, las personas mayores todavía tienen mucho recorrido. En España la edad de jubilación son 67 años y dejar a una persona con 52 años ya fuera del mercado laboral es abandonarle 15 años, ¿no? Ese es uno de los temas que todavía está pendiente de trabajar. Otro tema que hay que resolver es todo lo relacionado con, digamos, los equipos digitales o híbridos de trabajo. Hemos aprendido algo cuando hemos tenido que teletrabajar de forma masiva por el tema de la pandemia, pero no, yo creo que no hemos aprendido todavía lo suficiente. Tenemos que mejorar temas de comunicación, temas, digamos, de formación, temas de digitalización, de darles medios suficientes a los trabajadores. Yo, por ejemplo, detecto que los portales de los empleados, al igual que en presencia digital la web de una organización es el centro neurálgico, el portal del empleado tendría que ser el centro neurálgico de la comunicación en las organizaciones, con sus redes sociales internas, con sus canales de comunicación, con el acceso a la documentación que cada uno necesite por su trabajo, y esa parte todavía no está bien trabajada. Y luego los equipos de trabajo van a tener, digamos, un problema que también apuntaba al principio de la entrevista, y es la escasez de talento que hay. No sé si habéis leído, digamos, los estudios sobre escasez de talento. Manpower publica uno todos los años. Y, por ejemplo, creo que a nivel mundial el 64% de las empresas decían que tenían dificultades a la hora de encontrar talento. En España era el del 67%. ¿Qué significa eso? ¿Que no tenemos talento? No, que no tenemos el talento que demandan las organizaciones. Entonces, en el tema de la gestión de equipos, vamos a ir perdiendo talento porque se lo va a llevar la competencia, y tenemos que ser capaces de atraer talento. Antes se mencionaba el tema del employer branding en uno de los premios del Foro de Recursos Humanos, y a mí me parece que es una de las asignaturas pendientes que tienen muchas empresas, el mezclar marketing con recursos humanos de cara a que las empresas sean interesantes y que la gente quiera ir a trabajar a ellos. Y también, para terminar, el tema de la formación. No sé en Argentina cómo se produce, pero aquí en España yo veo que se hace formación, incluso a veces se hace mucha formación, pero se hace, yo creo, que por cumplir un expediente, no porque se sepa realmente qué se necesita.
No por el diagnóstico que se sepa que se necesita tal cuestión, ¿no?
Claro. O sea, es decir, hay que saber lo que se necesita. Hombre, las necesidades a corto, porque has montado una máquina nueva, has instalado un software nuevo, pues eso ya sabes que lo tienes que resolver. Pero en temas de comunicación, en temas de habilidades sociales, en temas de experiencia de usuario, hablabais también antes de diseño de productos y demás, una de las cosas importantes que no se está trabajando suficientemente es todo lo relacionado con la experiencia de usuario. Entonces, la formación hay que prestarle mucha más atención. De hecho, por ejemplo, ahora que yo creo que viene una crisis galopante, una de las cosas que yo he visto, yo me llevo dedicando a la formación pues más de 40 años, ya tengo unos pocos más, he visto que una de las cosas que hacen las empresas es reducir lo que ellos llaman gastos en formación. A ver, que es que los gastos en formación no deberían de existir, son inversiones en formación. La formación es el mantenimiento preventivo del principal elemento que tienen las empresas.
Sí, que son ese combustible que necesita las personas para rendir más, ¿no?
Claro. Pero es que combustible, mantenimiento preventivo, de todo. O sea, es que es básico. Y bueno, pues lo primero que hacen es recortar la partida de formación. No sé, yo creo que es una cosa que nos tenemos que mirar, porque se sigue considerando la formación como un gasto y no como una inversión.
Y para finalizar esta rica entrevista y agradecerte no solamente el tiempo para la entrevista de hoy, sino también toda la colaboración que nos has brindado en darle a nuestros seguidores esas recomendaciones, esas infografías que nos haces llegar siempre, ¿qué tiene que tener ese talento que está escuchándonos ahí? ¿Qué competencia le recomendás que alimente para este tiempo donde estamos en la guerra por el talento, para que sean atractivos?
Sí, digamos, aunque estemos hablando de transformación digital, bueno, evidentemente el manejo de las herramientas de digitalización que vas a utilizar en tu puesto de trabajo formaría parte de las competencias hard y las vas a necesitar. Pero la realidad es que cada vez se necesitan más competencias soft, más como las soft skills que se llaman, ¿no? Muchas de ellas son habilidades de comunicación. De hecho, bueno, en algunos países se quitaron titulaciones como filosofía y demás en los estudios de las carreras, y se están volviendo otra vez a poner porque es que se necesitan. Es decir, digitalización no quita que haya una parte filosófica, una parte de razonamiento lógico, una parte de pensamiento crítico y demás. Yo creo que fue un error brutal. Es decir, eso es como los dos cerebros que dicen que tenemos, a las dos partes del cerebro, el cerebro izquierdo y el derecho. Uno es más analítico y el otro es más visceral, si queremos llamarlo así. Necesitamos las dos para ser una persona completa. Yo creo que los profesionales tienen que trabajar mucho habilidades sociales, pero sobre todo algunas soft skills, como pueden ser pensamiento crítico. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a veces el pensamiento crítico, muchos directivos, CEOs de compañías, se piensan que es criticarles, no criticar la empresa. No consiste en eso. Y entonces coartan ese pensamiento crítico y, digamos, el buen talento que tienen, que además les aportaría mucha innovación, mucha información para que ellos pudieran mejorar sus organizaciones, se les va porque no pueden desarrollar.
Se nos fue el tiempo. Te tengo que pedir disculpas y agradecerte mucho y decirle a la audiencia que en Twitter lo pueden encontrar en @AlfredoVela, en LinkedIn Alfredo Vela Zancada, en Instagram @AlfredoVela, y ahí pueden consultar Buscar Trabajo con o sin redes sociales o el libro de Twitter, ya ambos en segunda edición, y también le pueden consultar todo esto que dialogamos en el día de hoy, cómo hacer que tu organización lidere la transformación digital. Nos encontramos el próximo martes. Gracias, Alfredo Vela Zancada.
Gracias a vosotros.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4 Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-322-74827.
ODT, El Observatorio del Trabajo convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.